Bueno, buenas noches, agradecerles a todos por su asistencia. Esta es la quinta sesión de la nueva Cátedra Bolivariana del siglo XXI. Les recuerdo que este es un ejercicio que hemos tratado de que sea novedoso, que las cátedras bolivarianas que existieron en el siglo XX quizá también cometieron el pecado de ser muy elogiásticas, muy dogmáticas y no ayudaban a comprender críticamente todo lo que estaba alrededor del pensamiento bolivariano, y por eso muchas personas se alejaban de ese discurso, porque era un discurso oficialista, muy evangelizador también, y la idea es que en el siglo XXI podamos ya con un poco, ya casi 200 años de distancia, hacer una lectura más crítica, no por ello menos emocionante. Bueno, el día de hoy fue más difícil preparar esta sesión porque es muy fácil cuando uno va a hablar de la batalla de Boyacá, que ya ocurrió y han pasado muchos años y uno logra tomar unos textos académicos y darles una interpretación, pero ya tocar temas tan de la actualidad que todavía que en este momento también lo atraviesan a uno, es más difícil porque yo vengo aquí a hablar como historiador, pero también como político, y el tema de hoy es muy político, entonces voy a tratar de, obviamente no voy a hacer solo el académico historiador totalmente imparcializado, porque eso sería negar que uno está vivo y que está participando en la política. Pero sí voy a tratar al comienzo y al finalizar de mostrarles una carta abierta que escribí yo a propósito de la nueva disidencia de la antigua guerrilla FARC, de este anuncio que hizo Iván Márquez y Santrich de crear una nueva guerrilla. Días posteriores a ese anuncio, ellos volvieron a relanzar el movimiento bolivariano, lo cual a mí me generó unas preocupaciones, ya van a ver por qué. Entonces yo escribí una carta, voy a leerles la mitad de la carta antes de comenzar con la temática y al finalizar voy a terminarla. No, porque se me daña el método. Entonces la carta dice así: carta de un bolivariano en Colombia que se niega a que Bolívar lo vuelvan clandestino otra vez. Abro comillas. Con mi nombre se quiere hacer en Colombia el bien y el mal, y muchos lo invocan como el texto de sus disparates. Cierro comillas, Simón Bolívar. Estimado lector, soy Fran Bedoya, historiador bolivariano de la ciudad de Medellín. Sé que en Colombia quedan pocos bolivarianos, pero existimos. Veo con mucha preocupación que un grupo menor disidente de las antiguas FARC hayan abandonado el Acuerdo de Paz de La Habana. Como un día lo expresó Fidel Castro, la guerra en Colombia ya no tiene sentido. Cito a Fidel: yo discrepaba con el jefe de las FARC por el ritmo que asignaba al proceso revolucionario de Colombia, su idea de guerra excesivamente prolongada. Cierro comillas. Hoy, el 90% de los excombatientes reunidos en un nuevo partido político están comprometidos con la construcción de la paz en Colombia. En estos momentos de bicentenario, un verdadero revolucionario sabe que el camino de Colombia debe ser la paz. Ahora, ese 10% que anuncia volver a las armas quiere refundar un movimiento bolivariano clandestino, lo cual me preocupó más. Dicen en uno de sus nuevos comunicados, abro comillas, esto es lo que dicen: como todos los bolivarianos, deberán hacer esfuerzos por colocarse al frente de las luchas por las reivindicaciones del pueblo, y solo compartirán su secreto con los pocos compañeros que les sean asignados a trabajar. Nadie más será conocedor de su pertenencia bolivariana. Cierro comillas. Por este camino de clandestinidad, digo yo, lo único que conseguirán es que el pueblo no quiera acercarse a Bolívar, y en adelante todos los bolivarianos seremos sospechosos. Pues no. Eso no puede suceder. La cacería de brujas de la fuerza de la derecha en contra de todos los bolivarianos sin miramientos, sin distinguir quién es quién. Esta es la primera parte de la carta, que ahorita les leo la otra parte. Quiero comenzar con ella porque efectivamente tocamos un tema complejo de un conflicto armado que estamos terminando en el país y que nos involucra a todos. O sea, esto no es un tema académico sobre un objeto quieto, sino que está la historia en movimiento, el presente está agitado. Y cuando se vuelve a, lo digo de otra manera, cuando se crea el nuevo partido FARC, todo el tema de movimiento bolivariano clandestino o partido comunista clandestino, todo eso quedaba clausurado, pues todo eso quedaba ya despedido. Ya hacía parte esta nueva guerrilla que se reintegraba con el proceso de paz, ponía todo su empeño y su corazón en el nuevo partido, o sea que nada de otras estructuras. Y lo bolivariano, como vamos a ver, sigue siendo parte de esa agenda de la paz. Pero al darse esta disidencia, me ha preocupado y algunas otras personas que quieran volver a convertir a Bolívar en clandestino. Como lo dije en la sesión pasada, Colombia es ese extraño país donde se traiciona a Bolívar, luego se le vuelve conservador oficialista, luego se le olvida, después se le vuelve guerrillero, entonces queda siempre como en unas zonas muy extrañas y la sociedad no se acerca a él. Para esta conferencia tuve la oportunidad de conversar esta semana con Vera Grave, fundadora y líder guerrillera del M-19, y ella me aportó algunos datos y quiero comenzar con ella respecto del M-19, cómo fue el asunto de Bolívar. Encontramos que en la autobiografía que ella escribió, si me permiten, ella dice lo siguiente, abro comillas, el verdadero sentido de nuestro trabajo lo descubrimos el 17 de enero de 1974, cuando un grupo de compañeros sacó la espada del libertador del olvido. Llevaba ahí siglo y medio y era el símbolo de una lucha que había quedado pendiente, porque si bien había acabado la dependencia de España, a nuestra nación le quedaba aún mucha libertad por ganar. El abrebocas del operativo fue una creativa campaña de medios, según el propio gremio revolucionó la publicidad en Colombia, en la que durante días se publicaron avisos de a pie de página en los principales periódicos anunciando la llegada del M-19, un remedio contra la falta de memoria, de energía, la pereza, los parásitos, la vagabundería, luego el manifiesto que proclamaba Bolívar, tu espada vuelve a la lucha, quedó en el lugar de la espada y fue distribuido por otros compañeros en la toma simultánea del Consejo de Bogotá. Así nació para el país el movimiento 19 de abril. Ahora, ante la pérdida de la espada de Bolívar, la clase dirigente se rasgaba las vestiduras. Según los medios de prensa, el país estaba de luto y la espada de repente resultaba ser el patrimonio espiritual de cada uno de los hombres de América. Pasado el escándalo, todo el mundo empezó a hacer cábalas y esos, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es posible que se gastaron más de 500 mil pesos en una campaña publicitaria que anunció el nuevo movimiento como si se tratara de remedio contra los parásitos y la pereza? Unos decían que éramos militares o exmilitares. La izquierda decía que éramos fascistas, dado el tono nacionalista de nuestro discurso. Para otros las acciones eran producto de la mano negra, o a lo mejor de la CIA. María Eugenia Rojas, la hija del general Rojas y dirigente de la ANAPO, decía que era una patraña alvarista para restarle votos. Otros afirmaban que era la travesura de niños de bien que buscaban diversión, y unos pocos percibieron que se trataba del nacimiento de la guerrilla urbana en Colombia. Y es que la carta de presentación del M-19 no cabía en los esquemas establecidos por la izquierda y del establecimiento, para quienes todo tenía que encuadrar en sus casillas, y para ellos Bolívar hasta entonces había sido el héroe de la historia oficial, nunca presentado como figura revolucionaria. Para los sectores tradicionales era una locura que alguien se atreviera a darle el contenido de revolucionarios a la lucha bolivariana, porque solo lo tenía catalogado como exponente de una élite, dictador, loco o incluso fundador del Partido Conservador. Nadie se acordaba de su decreto de libertad para los esclavos, de sus proclamas libertarias, de su sentido patriótico y su visión continental. El hombre había advertido la necesidad de la unidad latinoamericana para asegurarnos un destino libre,
ante la amenaza que representaba el creciente poderío del vecino del norte. Desempolvar nuestra propia historia no, nos podía indicar el camino para cambiarla, y mucha gente así lo comprendió. 10 días después, el 28 de enero, apareció un anónimo en la cama de Bolívar, en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, y decía: la espada de Bolívar vengará a sus hermanos muertos en las bananeras. Su autor no era el M-19, sino de espontáneos que de esta manera acusaban recibo de la buena noticia. Y finalmente, otro apartado continúa Vera Grave diciendo: después de la recuperación de la espada de Bolívar, salió el primer número del periódico del M-19 como órgano del movimiento anapista, pequeñito y con letra grande, fácil de llevar, repartir, esconder, recoger y leer, escrito con frases cortas como para escribirlas en un muro. Se parecían a Fallá, a cómo era, a cómo hablaba, en píldoras comprimidas. Decía: la revolución para nosotros también era revolucionar el lenguaje, hacerlo sencillo, comprensible para la gente. La lucha de Bolívar continúa, Bolívar no ha muerto, su espada rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Para nuestras manos, a las manos del pueblo en armas, Bolívar guerrillero y patriota, Bolívar pueblo, Bolívar nuestro, vuelve a quitarle el sueño al opresor, al despertar al oprimido. Su espada empezó ya los nuevos combates. Ahora se enfrentan al yanqui, al explotador, a quienes entregan la patria al dolor. El terrateniente, el capitalista, la oligarquía, sus secuaces dicen sentirse heridos, lloran lágrimas de cocodrilo, hablan de un ultraje a Bolívar, el mismo que ellos traicionaron. La lucha es, hasta ahora, la toma del poder. La victoria no se mendiga, se toma. Se explica de manera sencilla por qué, para qué peleamos, contra quién y contra quién. El mensaje estaba dirigido a los patriotas. Era así como esas palabras adquirieron un nuevo sentido, un nuevo orgullo. Cambiar la historia había significado hasta entonces romper con lo anterior, negar toda la tradición y continuidad. En cambio, ahora sentíamos que podíamos ser parte de una historia de lucha por la libertad y la justicia que venía de atrás, de la cual éramos herederos y continuadores. De Bolívar, de los comuneros, de Galán, pasando por Uribe Uribe, Machado, el olvido de las bananeras, María Cano y Gaitán. Ella me dice, Vera Grave me dice, que indudablemente son ellos, el M-19, quien rescataron a Bolívar. Contrastando con otras fuentes, porque tuve la oportunidad de hablar con integrantes del nuevo partido FARC, personas ya con mucha experiencia, ellos consideran que es injusto decir que fue solo el M-19 quien rescató a Bolívar, sino que ellos también, solo que ellos tardaron más para hacerlo. El caso es que lo que se pudo evidenciar es que sí, el efecto mediático en 1974 del robo de la espada de Bolívar, sí es, digamos, simbólicamente a nivel nacional, tiene el peso de recuperar en una época, todavía no se había caído la Unión Soviética. Es decir, si hubiese sido en el 89, en los 90, cuando se derrumbaba el paradigma de la Unión Soviética, hubiese sido más fácil explicar: bueno, se derrumba un paradigma, vamos a retomar el propio. Pero no, desde el 70, en el 74, hacerlo era una gran sorpresa para el país, donde el tema de Bolívar estaba adormecido. Recuerden las sesiones pasadas que habíamos expresado cómo desde los años, incluso desde el libro de mi Simón Bolívar, que es en el 30, ya del 30 al 60 estaba totalmente olvidado. Entonces, efectivamente, los guerrilleros de las FARC reivindican que ellos, desde la fundación de las FARC, en el año 64, Jacobo Arenas hablaba que había que crear el grupo como un ejército bolivariano. Eso lo pude comprobar en varias fuentes, de que fue Jacobo Arenas quien les decía a ellos que esa nueva guerrilla tenía que ser un ejército bolivariano. Y que incluso para esa época salió el libro El ser guerrero del Libertador, del general Álvaro Valencia Tovar. Y que, pues, siendo un militar, pero rescatado a Bolívar, y que ellos tomaron ese libro, les hacían unas copias muy artesanales para la época, y que incluso con ese libro fue que empezaron a estudiar a Bolívar. Se creó la cátedra bolivariana, y efectivamente pude establecer para muchos de ellos, quien les enseñó a Bolívar fue Jacobo Arenas y también Manuel Marulanda. Digamos que fueron los dos profesores del amor a Bolívar y de los que fueron incorporando el tema de Bolívar en el espectro ideológico de las FARC. Hasta llegar a lo que todos recuerdan, conocemos, que se crea la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que ya es, en mis primeras averiguaciones, pensaba que solo era una etiqueta, un nombre, y efectivamente no era solo un nombre, había una intención allí ideológica por darle a la lucha guerrillera de los años finales del siglo XX un carácter bolivariano. La periodista del Espectador, Gloria Castrillón, pudo hacer unos reportajes donde estableció que después de de Manuel y de Jacobo Arenas, va a ser Alfonso Cano con Pablo Catatumbo, quienes van a empezar a preparar, digamos, ya un estudio más profundo y para incorporar. Entonces, dice la periodista que con Cano, Pablo Catatumbo estudiaron la historia de Simón Bolívar y sus hazañas, y por eso es que van a organizar el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, un proyecto político clandestino que buscó rescatar el pensamiento bolivariano y que fue pilar de lo que las FARC denominaron Ejército Popular o del Pueblo, entre comillas dicen ellos, tal como lo soñó y construyó Bolívar. Esto lo presentaron en el año 1999 y dicen ellos que lograron cumplir ese cometido. Ustedes recuerdan que, bueno, no recuerdan, explico para los que no lo saben, las FARC, toda o sea, lo que hacían siempre estaba precedido de una conferencia. Entonces, es en la octava conferencia, celebrada en 1993, donde por primera vez explica Cano que se toman la decisión de ser bolivarianos y estudiar a Bolívar. Dice la octava conferencia, abro comillas, se publicará un folleto sobre la teoría de la seguridad nacional y otro sobre el ideario bolivariano de las FARC, EP, y se elaborará una guía para la conformación de una pequeña biblioteca bolivariana. Cierro comillas. Esto me da la idea de dos cosas. Uno, de que ya el ideario bolivariano existía, porque lo que dicen es que se publicará un folleto sobre ese ideario. O sea, quiere decir que ya hacía parte, no sistemáticamente, de todo el ejercicio de esa guerrilla. Y que lo que me parece curioso es que se dé la orden de crear una guía para la conformación de una pequeña biblioteca bolivariana. O sea, a mí me demuestra que, si bien existía una lectura de Bolívar y sus obras, no era sistemático. Solo a partir de esta octava conferencia, en el año 93, se da. Y efectivamente, ustedes recordarán, en el Caguán, dice la periodista Gloria Castrillón, abro comillas, ataviado con una camiseta negra que tenía estampado el rostro de Simón Bolívar, Alfonso Cano fungió como director del nuevo movimiento bolivariano. Dice él, la guerra existe por la responsabilidad de la oligarquía, no la inventó nadie ni fue trasplantada de otras naciones. Las FARC se forjaron al calor de la lucha en la búsqueda del poder. Dijo esto, continuó la periodista, sobre una tarima en tono político en campaña. Abajo, guerrilleros y la población civil que llegaron en buses de los pueblos cercanos aplaudían y batían banderitas blancas con escudo de las FARC. Manuel Marulanda, el máximo líder de esa guerrilla, quien por primera vez en su vida, no creo que esto sea así tan preciso, pero dice ella que por primera vez él pronunciaba un discurso en público, explicó que el movimiento debería ser clandestino para impedir que se repitiera la historia del exterminio de la Unión Patriótica, y bajo una salva de aplausos anunció que las FARC aspiraban al poder. De hecho, no descartó que sus cuadros pudiesen llegar a ser presidentes de la República. Cierro comillas. Entonces, en el Caguán, formalmente, y después de la desaparecida Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, surge el movimiento bolivariano. Pero era clandestino, estamos hablando de la época del Caguán, lo cual a los que éramos antaño ya bolivarianos nos toma por sorpresa, porque eso significaba en el campo de acción donde uno se maneja como bolivariano, que ya uno fuera señalado como o guerrillero de las FARC o chavista. En el caso mío, ocurrió en el 2003. Cuento la anécdota, en el 2003, cuando yo trabajaba en San Marcos, Chávez vino a una reunión presidencial en el 2003 e hizo una reunión a 200 personas de izquierda. Entonces yo fui porque yo quería constatar qué tan cierto era lo bolivariano en Chávez. La próxima sesión de esta cátedra es sobre Chávez. Entonces yo me fui a esa reunión y desde ahí yo me hice chavista y decidí irme para Venezuela la primera vez que me fui a Venezuela, que se hizo un recorrido para conmemorar la campaña admirable. Ustedes saben que la campaña admirable es el primer ejercicio que hace Bolívar de liberar todo el río Magdalena, llegar hasta Cúcuta y liberar a Venezuela. Más o menos alrededor de 1,000 personas hicimos esa aventura. Pues, no, en chalupas, en por la parte del río Magdalena, o sea, era muy incipiente el trayecto que hicimos de Colombia. Pues, fue desde Cartagena. Entonces, el problema fue que esto se estaba organizando con el apoyo de Chávez y con otras organizaciones, pero no de las FARC. Estaba la Corporación Simón Rodríguez y todavía estaba vivo Juvenal Herrera Torres, a quien también le vamos a dedicar una sesión especial aquí. Entonces ellos iban conformando eso. Lo que ocurrió es que cuando la gente llegó a Cartagena, todos los alcaldes que sabían del evento les dijeron, no, eso es organizado por las FARC. Entonces retiraron todo el apoyo logístico a 1,000 personas. Eso ya se convirtió en un problema grave. Entonces a medida que llegábamos a los pueblos, los alcaldes no nos daban lo que nos querían ofrecer, incluso muchas fuerzas paramilitares impedían en las riberas del río Magdalena que esa gente se atendiera porque esos eran guerrilleros. Y lo último que nos pasó fue en Cúcuta, donde el alcalde de ese entonces, no recuerdo su nombre ni lo voy a investigar, recibió a toda esta gente y nos metió en un audito, no en un coliseo con techo, sino en el parqueadero del coliseo a pleno sol un día, y no nos dejaban salir. Y allí, ese día recuerdo pues, lo que es un hambre, pues uno ha luchado toda la vida, pero ese día fue muy difícil porque en todo el día esas 1,000 personas solo comimos 2 confites y una mandarina. Eso fue lo que nos mandaron y tuvimos que llamar al carro de bomberos para que nos echaran agua porque estábamos al sol, prácticamente como prisioneros. Y ya luego pasamos a Venezuela, estamos hablando del año 2003, recuerden que él había superado recientemente Chávez el tema del golpe de Estado, y bueno, ya Chávez nos recibe pues con buses, con carros nuevos, nos reciben con almuerzos, nos llevan a restaurantes militares, y uno que ha tenido siempre la impresión de que el militar uno le tiene temor acá, ya era muy difícil ver el militar atendiéndolo a uno, y bueno, allá fue otra cosa y constatar en ese momento que fue la revolución bolivariana. Pero lo cuento porque a partir de ese viaje en el 2004 se va a crear una coordinadora continental bolivariana, que en Colombia no va, digamos, no va a durar mucho porque hace parte todavía de la clandestinidad, pero en otros países sí se dio. Entonces, cuando yo recién llego de esa aventura, que fueron 2 o 3 meses, efectivamente, pues yo daba mis charlas de Bolívar en cada pueblo, entonces yo daba la clase de Bolívar allí, y efectivamente ellos después me van a buscar cuando yo regreso a Itagüí y me dicen, profesor, nos dimos cuenta de su pasión por Bolívar, nosotros queremos que usted vaya al monte y nos enseñe a Bolívar, al movimiento bolivariano. Yo en ese tiempo era concejal del PDI, y yo le dije, no, a mí me da miedo, no, literalmente me da miedo, no voy, no, no voy a esa, a ese recorrido, porque es el temor en el conflicto armado, y uno como académico, pues era tomar, pues ya, ya venía una aventura en Venezuela, irme a, al monte a enseñar a Bolívar, era, era ya una aventura peor que creo que no me hubieran perdonado. Pero sin embargo, empieza uno a comprender por qué es tan grave que a Bolívar se vuelva solo clandestino, porque no, no, lo, no lo quitan, digamos, a la ciudadanía. Sin embargo, ellos ya después que se firma el proceso de paz, ellos siguen reivindicando a Bolívar de alguna manera. Hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama Discurso político en Colombia, problemas actuales, publicado en el 2016 por La Carreta Editores. Allí Giovanni Olave Arias escribe un artículo que se llama El Bolívar de las FARC, uso de la memoria bolivariana en el discurso guerrillero. Este libro, a mí me parece, esta investigación está bien hecha, sino que yo tengo algunas, o sea, me distancio de las conclusiones que él toma, pero de esa tesis, tomo por ejemplo las fuentes que él utilizó. El inventario de las fuentes nos indican que ellos de verdad sí involucraron el pensamiento bolivariano, o sea, que no fue un asunto solo publicitario, sino que en verdad lo hicieron. Miren las fuentes, por ejemplo, que utilizó este autor. 95 comunicados públicos de las FARC publicados entre agosto del 2010 y agosto del 2012. 9 revistas que llamaban Resistencia, como se denominaba el órgano de difusión oficial de la guerrilla, ediciones aparecidas entre el 2010 y el 2012. Una cartilla ilustrada destinada a la formación de las tropas, aparecida en el 2011 y titulada Marulanda y las FARC para principiantes. Un texto programático publicado en el 2007, titulado La Estrategia Política del Libertador en las Guerras de la Independencia, por alias Pablo Catatumbo, hoy congresista. Un texto conmemorativo del movimiento bolivariano titulado Bolivarismo y Marxismo, un compromiso con lo imposible, aparecido en octubre del 2005. Una biografía de Simón Bolívar preparada por las FARC e incluida en un documento destinado a la formación de tropas denominado Curso Ideológico del Movimiento Bolivariano, aparecido en el 2005. La declaración de la octava conferencia, que ya les acabo de mencionar, de la guerrilla realizada en el 93. La Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia aparecía en el 2007 en la nueva conferencia guerrillera, en la novena conferencia guerrillera. Y el análisis de la figura del libertador y la heterogeneidad de los discursos. Miren pues que es un amplio trabajo, o sea, después de que dan la orden, eso sí, son muy disciplinados y comenzaron a hacer el estudio de Bolívar. Para mí el problema de esta tesis es que ya el investigador hace una conclusión, me parece muy temeraria, porque él dice que cuando se murió Jacobo Arenas, se quedaron sin ideología. A mí me parece que eso ya es irrespetuoso del académico, porque el problema de los académicos, que desde la distancia hacen unos juicios, me parece muy apresurados. Entonces decir que al morirse Jacobo ya no tienen ideología, parece eso irrespetuoso de la gente que se unió allí, de los demás que estaban haciendo el esfuerzo. Y entonces dice además que Marulanda, al no tener ese corpus ideológico marxista que sí tenía Jacobo, dice el autor, entonces luego le hicieron el esfuerzo por ponerle el adjetivo de Bolívar, para que en un relato más grande la lucha de las FARC y la identidad de Marulanda tuviera mayor trascendencia. Lo cual indicaría, dice él, que a falta de un papel ideológico y marxista, Marulanda le pusieron el adjetivo bolivariano. Entonces yo creo que ahí ya el académico comete muchas torpezas, porque eso es desconocer otros procesos más complejos. Yo el año pasado fui gerente de la primera campaña electoral de FARC y fui asesor en el Congreso de ellos. Y tuve la oportunidad de conversar con ellos, incluso con la viuda de Marulanda, una compañera muy, muy importante, muy noble, que está haciendo el trabajo en el Congreso, con los otros compañeros, y lo que yo he podido ver, tanto en los que están en el nivel del Congreso, o los que eran guerrilleros que hoy día son militantes del partido, pero no dirigentes, es que sí tienen un amor por Bolívar, sí está pues ahí presente, unos más que otros, unos con mayor elaboración. Por ejemplo, agradezco esta conferencia, muchas de estas informaciones me la facilitó el poeta Nevado, que hizo parte del dirigente y que hoy hace parte del partido FARC. Entonces, sí tienen ellos incorporado y con canciones y con íconos y con revistas. Lo que pasa es que hasta el momento ese trabajo no se ha hecho, que es recopilar las memorias de la guerrilla FARC, o sea, como biblioteca, pues como la hemeroteca de ellos. Ese trabajo está por hacerse, el archivo. Y allí seguramente va a aparecer todo eso. Entonces, concluyo yo esta parte diciendo que a diferencia de este compañero académico, yo creo que efectivamente el Bolívar de la antigua guerrilla FARC sí fue un ejercicio auténtico de rescatar a Bolívar y de incorporar a la lucha y a su cuerpo ideológico unas nuevas ideas, nuevas para el mundo de la izquierda, porque digamos es el aporte de esta región del mundo que le pone una lucha marxista a Bolívar. De todas maneras, nunca ha sido fácil que el marxismo se junte con lo bolivariano. Y de hecho, todavía hay muchos marxistas que se niegan he conocido marxistas muy dogmáticos en Venezuela y en Colombia, que son totalmente antibolivarianos, que para nada quieren a Bolívar. Pero eso es, digamos, una minoría frente a los demás. En el año 2016, para una conferencia que hice en La Piloto, le pregunté oficialmente al partido FARC, yo les dije lo siguiente: en su nuevo partido, en sus estatutos, no se menciona Bolívar, ni lo bolivariano. O sea, la palabra bolivariano no aparece en los nuevos estatutos. Dado que han sido ustedes los únicos que han reivindicado a Bolívar en las últimas décadas en Colombia, siguen invocando el ideal bolivariano. Con el nuevo partido FARC se reemplaza lo que se llamó el movimiento bolivariano, les pregunté yo. Y esto me respondieron: Fran, el pensamiento de Bolívar es un pensamiento vigente. Hace parte del ideal de una Colombia nueva, de política de hermandad con los países vecinos y colaboración regional. El movimiento bolivariano, así como el Partido Comunista Clandestino Colombiano, se han diluido en el nuevo partido. No es lo mismo. O sea que esto vuelve a aclarar que a partir de los procesos de paz, todo aquel movimiento bolivariano clandestino pasó al olvido, solo que ahora ese 10% de esta guerrilla nueva sí lo quieren reivindicar. También está entonces el tema del ELN. El ELN, sí es más difícil conseguir las fuentes, porque ellos todavía están en una clandestinidad, en un proceso de diálogo que el gobierno terminó. Es más difícil pues encontrar uno a alguien que le dé esta información. Como académico esto es muy difícil. Pero efectivamente lo que sí se puede constatar es que ellos, el ELN, sí reivindicaba no solo a Bolívar, sino toda la historia del país. Es decir, ellos sí tienen prevalecía más Camilo Torres, lo que ellos llaman el camilismo, teología de la liberación, pero también rescatarlo a José María Córdoba, rescatar a todos los héroes nacionales. ¿Cómo establecer un hilo conductor entre el siglo XIX y las luchas del siglo XX, como un gran relato? Entonces, hacía parte también y de hecho, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, como lo dije antes, sí era una muestra de que empezaba a tomarse en serio. También está, que este es un problema que lo dejo abierto para la próxima sesión con Chávez, porque la otra idea que dicen es que quien entra al el tema de lo bolivariano en Colombia es Chávez, lo cual a mí me parece que no es cierto, porque como hemos podido comprobar desde los años 20 al principio, cuando Chávez no existía, digamos, como protagonista político, Bolívar ya hacía parte de las agendas de estos movimientos. Mire, o sea, la espada de Bolívar se la roban en el 74 como símbolo. En el 74, digamos, Chávez no aparece en el escenario internacional. Entonces, creo que esa parte este es un campo de la historiografía y de la política nacional que todavía, del campo de las ideas, que todavía no se ha completado. O sea, está todo por investigar. El caso es, lo que uno ve es que en Colombia Bolívar sí sigue desaparecido. O sea, sigue olvidado por la institución, por el oficialismo, y solo una minoría académica y otra política tiene a Bolívar allí. Voy a terminar con la carta para que conversemos. Decía yo, por este camino de la clandestinidad, lo único que se conseguirá hoy es que el pueblo no quiera acercarse a Bolívar. Y en adelante, todos los bolivarianos seremos sospechosos. Pues no, eso no puede suceder. La cacería de brujas de la fuerza de la derecha, en contra de todos los bolivarianos sin miramiento, sin distinguir quién es quién. Yo soy bolivariano, amo a Bolívar, enseño sobre Bolívar, escribo sobre Bolívar, me niego a cualquier aventura guerrerista que siga incentivando la muerte, y mucho menos en nombre del libertador. Bolívar hizo una guerra de independencia contra los españoles, pero a pesar de los infinitos problemas de Colombia, siempre se negó a una guerra entre los colombianos. Cuando Santander comenzó con su perfidia, nacieron dos grupos, los santanderistas y los bolivaristas. Pues bien, Simón Bolívar estaba enfadado con los dos. Ninguno de los dos grupos había entendido nada. Reclamo mi derecho a ser bolivariano hoy, a seguir buscando a Bolívar, a seguirlo enseñando. Reclamo el derecho que tienen las nuevas generaciones de descubrir a Bolívar sin ser confundidos con los clandestinos que hoy claman guerras absurdas. Bolívar no es la propiedad de nadie. Así como nunca fue de los godos, ahora tampoco podrán decir que Bolívar es la continuación de un grupo minoritario, aún con fiebre de violencia. Bolívar en Colombia no es clandestino. Lo digo yo, que soy bolivariano y tengo autoridad moral, política y académica para defenderlo del oscurantismo al que lo quieren volver a someter. Esto lo dije el 5 de septiembre del 2019. Muchas gracias. Entonces vamos a discutir. Bueno, preguntas, comentarios. Sí, lo que yo pude indagar con ellos, yo le escribí a la UTL, como yo fui asesor en el Congreso, tuve contacto con la UTL de Pablo Catatumbo, porque me dijo Timochenko en otra comunicación, y yo le hice pues un cuestionario para preparar esta conferencia, y él me dice, el que sabe de eso es Pablo Catatumbo. E investigando si es Pablo Catatumbo el que se puso a estudiar a profundidad con Alfonso Cano el tema de Bolívar, o sea, pero ya no lo hicieron solo como por, o sea, ya lo hicieron pensando que iba a ser el nuevo partido político. Entonces,
Sin embargo, así hay varias fuentes. Por ejemplo, este señor Nevado, que él es un cantautor, un poeta, él sostiene que desde Jacobo Arenas sí hablaban de Bolívar. Pero eso es muy difícil constatarlo, porque incluso ellos mismos, con el profesor Juan Guillermo Gómez García, que fue el que dirigió mi tesis en la universidad, tratábamos de preguntarles a los exguerrilleros si tenían diarios, si tenían cuadernos, y muchos no. Entonces, al parecer es que el asunto del estudio de Bolívar no era, o sea, sí hacía parte del proceso de formación, pero no, en todos no se cumplía. Y hay algunos muy bolivarianos y otros que no. Otros que como que están empezando otra vez a descubrir no solo a Bolívar, sino toda la historia de Colombia. O sea, era más. En algunos, la cotidianidad de la guerra era lo único que tenían. Pero digamos, ya también llegar al extremo de decir que todos son bolivarianos y que todos son expertos en Bolívar, esa investigación está por darse. Además que no lo incorporan en su nuevo discurso político. O sea, algunos dicen que Bolívar sí, pero ni siquiera está en los nuevos estatutos del nuevo partido. Y lo que me dice Vera es que ella siente que ellos se demoraron más, porque los marxistas se demoraban más en reconocer a Bolívar, y que solo lo van a hacer después de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Lo que pasa es que ya es muy difícil decir quién es el más bolivariano y el que lo tomó primero, pero yo sí coincido en lo que tú dices, que el robo de la espada fue un símbolo. Incluso algunos todavía dicen que la espada que regresaron no es la verdadera, que se quedó en Cuba. Pero eso ya hace parte del Macondo en que vivimos, que siempre pues ocurren esas cosas. Miren como este detalle. En Venezuela, yo no sé cada cuánto Chávez y Maduro hacen una réplica a la espada de Bolívar para regalársela a los visitantes. La de acá está escondida en un sótano del Banco de la República, y no la han vuelto a sacar, ni la han querido llevar a la quinta. Allá está enterrada en un sótano, que es un hecho, pues, o sea, simbólicamente está enterrada. Nadie puede ver la espada de Bolívar, que es también un símbolo de lo que el gobierno actual decide, que eso más bien se quede enterradito, porque eso no conviene, pues, sacarlo a la luz pública. No sé si alguien más. No. Sí, no. No es que nunca estuvo. No. No, nada. No hace parte. Y eso que el M-19 tuvo mucha representación en la elaboración de la Constitución. Pero Bolívar, ustedes saben que Chávez es presidente en el 98, que es donde pone él otra vez el tema de lo bolivariano. Y la constitución de nosotros del 91, pero ni ellos mismos le hicieron, o sea, los del M-19 en ese momento, por eso algunos dicen que no debieron entregar la espada, pero eso ya hace parte, ellos la entregaron como un acto simbólico de paz para volver a. Entonces ya la crítica que le hacen a muchos del M-19 es que traicionaron la lucha porque confiaron en la constitución del 91, pero eso ya a mí me parece que es también exagerado, porque ellos hicieron su esfuerzo por un proceso de paz allí, incluso mataron a Pizarro. Que ya luego el país con César Gaviria se haya entregado a la apertura económica del neoliberalismo de una forma tan. O sea, la historia de la constitución del 91 ya es otro tema y de cómo no se cumple. Entonces yo creo que ya decirle a ellos que entregaron la causa, porque en el 91 yo creo que ya también es forzar mucho el juicio histórico, porque es muy difícil lo que hace este académico. Uno como académico, pues yo trato en las investigaciones de preguntarle al protagonismo, por lo menos. Pues Pablo Catatumbo no me pudo atender, ni Timochenko, pero digamos las otras fuentes sí. Pero tiene que tener uno el cuidado como académico de no ir estableciendo juicios de personas que en otras subjetividades, en otras dinámicas,
estaban tratando de hacer algo, equivocados o no, pero sí, sí rescataron a Bolívar. Pero no es, o sea, Bolívar, mi conclusión es que Bolívar en Colombia está olvidado, totalmente.
Pues muy poco, pero esencialmente ahí, todavía, ahí Bolívar ya no, ya estaba olvidado. Incluso el que rescata, el que pelea un poco eso es Rafael Uribe, que antes de que lo asesinen trata de llamar la atención de que es un adefesio que vendan al Canal de Panamá. Pues es una vergüenza, pues es lo más, porque ustedes saben que el Canal de Panamá era... Para ese momento, pues, que no había la aviación de hoy, era un patrimonio geopolítico de una importancia, ¿sabes qué? Unía dos océanos. Esa es de una torpeza política de nuestra clase dirigente de esa época, y solo Rafael Uribe lo reclamó. Pero como tema de Bolívar y de la importancia que le daba a Panamá, ya para ese entonces ha desaparecido Bolívar esa referencia. No, nunca, en ninguno. O sea, Bolívar hablaba de la importancia de que un país libre cuidara su economía nacional, pero no hablaba, por decir, de la palabra socialismo ni comunismo, no era su momento. Él hablaba de la economía nacional como parte fundamental de una república sana, independiente. Ya. Olvidando eso, las luchas que siguen en el siglo XX tan tormentosas, como la masacre de las Bananeras, como el asesinato de Gaitán, hace parte de la descomposición de una república que no está cuidando su soberanía, su economía nacional. Entonces, lo que yo puedo contestar ahí es que la agenda de lo que trazaba Bolívar para el bien de la nación y la república, todo eso se incumplió. O sea, al perder Panamá, todo iba en contra de lo que uno pudiera decir. Un ideario bolivariano. Pero la palabra Bolívar o Bolívar como memoria o como bandera de decir esto no se puede hacer, esto es contrario, ya eso ni siquiera. Tan grave es que quien va a reivindicar a Bolívar es Laureano Gómez, como lo hablamos en las otras sesiones, que ya es bastante patológico esta Colombia que un ser tan siniestro como Laureano Gómez sea el que rescate a Bolívar. Espérame que allí. Compañero, ¿tú ibas a decir algo?
Pero no fue una
Yo creo que están, me da decirlo así porque no se sabe, porque incluso lo que sí sabemos es que ellos fundan el movimiento bolivariano, pero inmediatamente lo que siguen atendiendo es la guerra. A mí me pasó en la Universidad Nacional, yo llegué una muchacha muy bonita y me dijo, yo quiero estudiar a Bolívar. Y yo pues todo enamorado también, le voy a dar clase y ya, encontré una, y yo le presté todos mis libros de Bolívar, los mejores que tenía. Y desapareció, cuando ya después me contaron que era el movimiento bolivariano, que tenía como tarea estudiar a Bolívar con el historiador, el que más sabía de Bolívar en el momento ahí, que era yo, pero no era porque le interesaba el profesor, sino a Bolívar. Y de una historia triste, menos mal no quedó grabada. Y se fue la muchacha con los libros de Bolívar. Sí, claro, desapareció ella de los libros. Entonces... uno pensando en la muchacha y ella aprovechó. Entonces, lo que demuestra eso es que sí hay gente estudiando a Bolívar y haciendo círculos bolivarianos. Y de hecho, no sé, pues yo ahí sí estaba muy pequeño, pero había milicias bolivarianas en la ciudad. Y no, digamos, estudiando a Bolívar, sino haciendo acciones de violencia, acciones... de la confrontación armada, pero entonces, perdón, para terminar esta pregunta, ellos sí lanzan el movimiento bolivariano, pero entre el asunto de ser clandestinos y de atender una guerra, yo creo que atendieron fue la guerra, y eso no trascendió, porque lo que uno ve es que el pueblo no conocía a Bolívar. Es más, es que yo estoy sorprendido porque la gente que está viendo la novela de Bolívar desconoce profundamente todo lo que ha pasado. O sea, es que no, nadie conoce, nadie sabe de, y mis papás y los vecinos dicen, ve, pero es que ¿quién era Francisco Miranda? Y es que el Bolívar siempre era muy mujeriego. O sea, en verdad el Bolívar no llegó al pueblo por esa lucha. Entonces, ya decir que ellos lo hicieron solo por conveniencia, me parece que es también muy, es injusto hacer ese juicio así. Decir que fue como solo por conveniencia nos vamos a llamar bolivarianos. Yo creo que eso ya uno no lo pudiera decir. Que no fue eficaz para que Bolívar volviera al pueblo. Ahí sí uno pudiera decir, no, pues que la evidencia es que la gente no conoce a Bolívar. Pero decir que es que es amañado, que fue calculado, que venga, necesitamos un nombre y nos ponemos este, yo creo que... pues no me atrevería a hacer un juicio al respecto, como hace este académico. Bueno, con Rojas Pinilla sí pasa que ese sí era bastante demagogo, entonces Rojas Pinilla sí... como demagogia, sí habló de Bolívar y él mismo se veía así como un general muy... Y fue importante pues para las personas de su época, que digamos, entre la población general y que aparece la televisión y todo aquello, Gustavo Rojas Pinilla, y en medio de todo lo que ha sido este país, era un buen presidente. Y de hecho le ganó a Pastrana, al papá, por algo, ¿no? Pero entonces... pero no, de hecho, si en Venezuela hay un mito bolivariano y muchos presidentes establecen sus gobiernos tratando de leer a Bolívar o de reivindicarlo o resucitarlo, en Colombia ninguno. salvo Laureano Gómez, que hizo para atacar al liberalismo un bolivariano conservador. No, yo creo que para la época, si hoy, después de 200 años, todavía no hay un juicio del legado de Bolívar objetivo, para la época mucho menos. Incluso Nietzsche, que no mencionó a Bolívar específicamente, pero en medio de su obra decía que esos suramericanos libres, corriendo casi que salvajes. O sea, los europeos tenían una mirada de nosotros muy, muy reducida. O sea, todavía nos tenían como si estos fueran unos potreros nada más de medio salvajes. Y Marx, sí, eso sí lo hemos comprobado en la historia, las fuentes que tomó fueron de enemigos de Bolívar. Y tomó dos o tres fuentes. Y hizo un artículo a la carrera. Y en ese momento Marx estaba criticando el caudillismo europeo, Napoleón III, ¿cierto? Entonces, lo que vio de lo que poco que supo de Bolívar era que era otro caudillo, que era otro bárbaro de esos que no tenía, o sea, pero Marx desconocía todas las luchas de la sociedad que había en América Latina. Entonces, de ese artículo que es, lo que pasa es que ese artículo sale a la luz pública porque queremos leer todo lo que ha escrito Marx. Pero hay unos artículos de Marx, pues que no. O sea, Marx tampoco era un dios, que todo lo que escribía ya era una. Y esos artículos eran como de afán para poder mercar y para poder comprar algunas cositas, para poder pagar algunas cosas. Es periodismo muy de sobrevivir, no de profundidad. Y bueno, de eso se han pegado los marxistas dogmáticos para decir que es que Bolívar, todavía hoy me los encuentro. Que es que Bolívar es monárquico, que Bolívar es, que además que era rico, entonces, pero bueno, y si nació rico, ¿qué hacemos? Pero entonces tenía que ser proletariado para poder, entonces ya hace parte de todas los prejuicios de ese dogma, pero el artículo de Marx es un desacierto, pues no es importante siquiera, pero se le ha dado mucha trascendencia que yo creo que no hacía falta. No, es que el olvido de Bolívar es del oficialismo de los 60 y 70, es donde más se. O sea, vuelvo al punto. Cuando se roban la espada, ahí aparece un terremoto en Colombia ideológico, porque el Estado dice, pero ¿cómo estos revoltosos se roban como una ofensa a algo sagrado que ellos ya habían olvidado? Porque nadie se acordó. O sea, es que nadie se acordaba de Bolívar en los 70. Tanto es que esa espada estaba muy mal cuidada. O sea, yo no tuve que hacer un esfuerzo, fue muy grande para. Esa espada se volvió valiosa después de ese robo, pero no, señor. No, eso después del 50 ya no. Pues. Pero de colegio, de como de currículo. Porque los registros que yo hice en el Ministerio de Educación es que en el 80 ya desaparece del currículo. Pero no bolivariana. Ah, bueno, pero la pelea es que desde el gobierno de César Gaviria ya quitó la historia como componente. Y no, lo que hicieron fue, los que aquí son profesores, incluyeron en las ciencias sociales la historia, pero las ciencias sociales hoy día en el colegio es una mezcolanza de todos esos que han, un poquito de nada. Bueno, pues mire que la encargada del tema del bicentenario es la vicepresidenta. Y lo que ha dicho es una barbaridad. Lo único que hicieron en los 200 años del discurso de Angostura es un artículo de ella en el periódico fatal. Entonces, ahí no hay. Bueno, quería una última cosa. No, lo que dije ahora, el ELN, pues sí, Camilo Torres, y es más, es todo más una. Ustedes saben que todo el tema de la izquierda tenía en los paradigmas, o la Unión Soviética, o la Revolución China, o la Revolución Cubana. Entonces ellos, y la teología de la liberación, es más su componente, pero ellos no desdeñaban a Bolívar, hacía parte. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunos. A mí me parece una historia de Bolívar muy memorística. Entonces es una suerte de, porque no, los pocos que he visto es más un catálogo de memoria, la fecha de las batallas, las fechas de esto y lo otro, y eso a la población le ha aburrido profundamente. Entonces, si usted recita todos los nombres de todas las batallas, todos los años y todo, hasta todos los apellidos. Eso es una historia tan memorística que hizo lo otro. Entonces las academias bolivarianas de historia, digamos, son de, muchas veces no son historiadores profesionales, sino historiadores de oficio que se han dedicado. Pues yo conozco personas que saben a Bolívar de memoria, los discursos, pero eso no es un pensamiento crítico ni político, sino que es como que el que colecciona cosas, también colecciona fechas. De las academias bolivarianas yo creo que son, y que incluso se están acabando, porque se están muriendo sus integrantes. Entonces, eso es un rezago del siglo XX, pero eso ahora no. Entonces, yo no voy a entrar ahí porque de pronto ya me muero yo. Entonces las academias bolivarianas se quedan en un ámbito muy reducido de unos académicos que son del siglo XIX, del siglo XX. ¿Algo más? ¿Tú ibas a decir algo? El 17.
Estamos de acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo. Incluso Chávez saca sus huesos en el 2012 porque él tenía la duda de que sí fueran, y pues tenía razón en desconfiar que esos sí fueran los huesos de Bolívar. Y era muy cómico, yo en ese momento estaba en Venezuela, porque era, estaban pues los científicos con sus, haciendo la himno, y eso era transmitido en directo, y Chávez era como un locutor de un partido de fútbol, narrando pues la... Y uno con la expectativa de ver los huesos de Bolívar, eso tiene. Con el ADN de la hermana. María Antonia Bolívar, que sí estaba enterrada en Caracas, se sabía, entonces se hicieron una prueba de ADN. Eso lo hicieron para comprobar si sí lo habían asesinado, que es una, como ya lo he dicho aquí, una teoría que no se sustenta. Y para verificar que sí eran los huesos de Bolívar, y sí eran los huesos de Bolívar. Ahora, hoy escuché en la radio un tipo de Santa Marta del turismo, y él dice que el corazón está, yo no creo que pueda haber quedado un corazón 200 años después en Santa Marta, entonces, pero eso ya hace parte pues de las leyendas y las vainas. El caso es que coincido contigo, y eso hace parte de lo que hemos dicho acá. El olvido de Bolívar en Colombia es desde cuando estaba vivo, en los últimos años que le tocó, como he recomendado en ese bello libro, El General en su laberinto. E incluso cuando sale El General en su laberinto, toda esa oligarquía bogotana se escandaliza porque es el Bolívar que ellos no quieren que aparezca. O sea, ellos querían un Bolívar desde estatua y enterrado. En cambio ahí García Márquez trae un Bolívar vivo que empieza a sacudir cosas. Yo creo que es muy... Bueno, afortunadamente lo de ahorita de las disidencias son muy poquitos, o sea, es que eso es un 10%, lo de Santriz y Iván Márquez. Respecto al tema Bolívar, espero que eso no trascienda mucho y que Colombia pueda, como estas cátedras, por ejemplo, que sea un motivo para las nuevas generaciones volver a reconocer su historia, no solo a Bolívar, sino todos los temas que están allí pendientes, como es la historia de Rafael Uribe, la historia de Gaitán. Es decir, nosotros estamos enterrando la historia en todos los sentidos. Y Bolívar, pasan los años, 200 años, y sigue siendo materia de esas peleas de quién es Bolívar, de quién es dueño de Bolívar, quién tiene la autoridad sobre Bolívar. Yo creo que eso hace parte de nuestro presente y que esta cátedra bolivariana está tratando de hacer un esfuerzo porque el pensamiento vuelva a ser abierto. La próxima sesión la hemos llamado Análisis Crítico sobre la Vida y Obra de Hugo Chávez, que es el que también va a reivindicar a Bolívar. Esa sesión es en noviembre, a finales, y no va a ser al principio porque, bueno, les comparto una buena noticia, fui invitado a la Feria Internacional del Libro en Venezuela en esos días, como escritor invitado, entonces quise aceptar esa invitación. Regreso, y a finales de noviembre creo, Gustavo Restrepo va a programar, o finales de noviembre creo, será la sesión 6 de esta cátedra que se llama Análisis Crítico sobre la Vida y Obra de Hugo Chávez. Luego trabajaremos el legado bolivariano de Diego Chavarría Misas, que es una asignatura también pendiente que no se ha estudiado, el legado bolivariano de Fernando González, el legado bolivariano de Juvenal Herrera Torres, que es quien va a juntar al marxismo con Bolívar, y la última sesión que hemos llamado Bolívar a través de Neruda, decía el poeta, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Bueno, agradecerles. Muchas gracias por su presencia.